mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. Iniciamos.
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación. De la mano del molcajete, ya estamos en el mes de septiembre, el mes patrio, el mes de los antojitos mexicanos y también del primer festival de la gordita aquí en Colotlán. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa especial, vamos a tener un enlace telefónico en unos minutos más. Y bueno, antes que nada vamos a saludar a las personas que nos escuchan a través de esta emisora, el 104.7 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para toda la zona de los valles, y saludamos a las personas que nos escuchan en Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California. Estamos también en la web a través del link www.radio.udg.mx/colotlan, a través de las retransmisiones, las descargas de los podcasts, etcétera. Bien, pues también estamos en la red social Facebook, ahí en Texolotl, Texolotl. Hay un apartado, un botoncito donde puedes seguir en vivo la transmisión de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Muy bien, pues el día de hoy vamos a tener el tema de abordaje nutricional en obesidad infantil, con la doctora Joana Yasmín López Sandoval. Ella es nutrióloga, doctora en nutrición clínica, con un postdoctorado también, y educadora en obesidad infantil por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y en unos momentos más vamos a hacer un enlace telefónico con ella. Antes les decimos los teléfonos: el 99-242-33, el 01-800-701-9999 para las personas que se encuentran en otra área telefónica. Vamos a escuchar una cápsula que nos prepara Andrés Luna en relación a la obesidad infantil, y enseguida iniciamos con el tema con la doctora Joana Yasmín López Sandoval.
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 había 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo. Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por consiguiente, hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil. Este padecimiento está tomando una proporción alarmante en muchos países y supone un problema grave que se debe abordar con urgencia. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas en 2015, la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles se considera prioridad básica. Entre los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles, la obesidad suscita especial preocupación, pues puede anular muchos de los beneficios sanitarios que han contribuido a la mejora de la esperanza de vida. Los progresos en la lucha contra la obesidad infantil han sido lentos e irregulares. En 2014, se estableció la Comisión para Acabar con la Obesidad Infantil a fin de que examinara los mandatos y estrategias existentes y los ampliara para resolver ciertas carencias. elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Bien, pues escuchamos esta cápsula que nos habla sobre la obesidad infantil, en voz de Andrés Luna, una producción también de él mismo. Y bueno, pues tenemos en la línea telefónica a la doctora Joana Yasmín López Sandoval. Ella tiene un postdoctorado en el Hospital del Mar del Consorcio de Mar Park en Salud de Barcelona, en el Servicio de Endocrinología y Nutrición. Está certificada como educadora en obesidad infantil del programa de Niños en Movimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital Vall d'Hebron, también de ahí mismo. Es doctora en investigación clínica en la Universidad de Guadalajara. Tiene la maestría en nutrición clínica en la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA. También de ahí fue egresada como licenciada en nutrición. Y actualmente trabaja en el área de pediatría del Hospital Civil Viejo, el Fray Antonio Alcalde. Pues muy buenas tardes, doctora, y muchas gracias por aceptar la invitación.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal el inicio de semana? Muchas gracias por la llamada.
Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, el próximo viernes va a estar en Guadalajara presentando un tema, el de abordaje nutricional en obesidad infantil. Más adelante vamos a señalar los datos más precisos. Y bueno, pues en este programa tratamos un poco como de dar un panorama, ¿verdad?, de lo que sería pues todo este aspecto de cómo se tiene que hacer el abordaje nutricional en este grupo etario. Sabemos de que pues tenemos el deshonroso primer lugar a nivel mundial y que pues no es únicamente un problema de las ciudades, sino también pues de todos lados, ¿no? Entonces, pues platícanos un poco sobre esta temática.
Exactamente, como tú lo mencionas, los datos son alarmantes. Se ha mencionado que somos el primer lugar a nivel mundial con prevalencia de obesidad tanto en niños como en adolescentes. Uh-huh. Y bueno, esto va en aumento, ¿no? En las últimas encuestas nacionales de salud sigue aumentando las cifras tanto de sobrepeso como obesidad, tanto en niñas como en niños. Y bueno, el pronóstico no es tan agradable. También tenemos una prevalencia muy alta de adultos con sobrepeso y obesidad y creo que no, si seguimos así, pues no vamos a cambiar mucho la situación, ¿no?
Uh-huh. Sí, recién se emitió la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la de Medio Camino, ¿verdad?, el año pasado, donde pues justamente ahí se asevera que esto pues no ha disminuido, ¿no? Se ha mantenido incluso en algunos puntos.
Sí, la situación es complicada, ¿no? Ah. Hablar de sobrepeso y obesidad en los niños y adolescentes, el abordaje es un poco complicado porque muchas veces tratamos de favorecer crecimiento y desarrollo, entonces uh-huh. No podemos restringir mucho la ingesta de los niños, pero sí podemos hacer o incidir mucho en los cambios en el estilo de vida, ¿no? Y creo que es lo más difícil. Cambiar el estilo de vida por uno más saludable, que incluya una alimentación sana, balanceada, actividad física, eliminar el estrés. Yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Y aparte que vivimos en una sociedad ahorita atiborrada de información, de productos industrializados que no son saludables, las redes sociales, entonces todo se vuelve un círculo vicioso para los niños y adolescentes y lo vuelve aún más complicado que en el adulto.
Sí, exactamente, tenemos todo el, como le llaman, los factores obesigénicos, ¿verdad? Todo lo que está alrededor que pues afecta desde tempranas edades, ¿no? Que anteriormente pues posiblemente a nuestros antepasados pues no contaban con esta disponibilidad de estos productos o simplemente el estilo de vida era muy diferente.
Exactamente. Yo creo que el principal problema es todos estos productos que están saturados de grasa, de conservadores, de azúcares, y antes comíamos más natural, ¿no? Y ahorita, bueno, por la vida tan rápida, utilizamos muchos alimentos procesados.
Muy bien. Todo esto, por ejemplo, en la parte, en la práctica nutricional, también hay que recordar, este programa pues llega a otras regiones. Ahorita estamos transmitiendo en vivo para el norte del estado, también el sur de Zacatecas. También se transmite en la zona de los valles de Tequila, Etzaclán, Ameca y en una parte de San Francisco, California. Todo esto, de alguna forma, pues son patrones que se están generalizando. No podemos hablar que es únicamente de una sola parte, de una sola zona. Se está generalizando y que, bueno, ahora es cuando ya tenemos que a lo mejor voltear a ver una atención más específica, una atención más oportuna de estos grupos, ¿no? De los niños, pues, porque anteriormente estos casos se presentaban más bien en los adultos, ¿verdad? Y ahorita ya tenemos niños con problemas que pueden derivar a enfermedades crónicas.
Exactamente, la obesidad ya es considerada una enfermedad crónica no transmisible. ¿Por qué? Porque perpetúa conforme a la edad y bueno, ya viene acompañado de muchas alteraciones metabólicas que, como tú bien lo dices, antes solo la veíamos en los adultos, ¿no? O en las personas mayores. Pero ahorita, bueno, con toda esta problemática del exceso de peso, que los niños no se mueven, no tienen actividad física, tienen una mala alimentación y la carga genética, que es muy fuerte. Bueno, ahorita estamos viendo ya niños con diagnóstico de hipertensión, de dislipidemia, de diabetes mellitus tipo 2, que antes solo eran enfermedades que daban a las personas de más de 60 años, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Cuál sería como la ruta para llevar un abordaje nutricional en estos niños que ya son diagnosticados tempranamente con obesidad, incluso con sobrepeso, ¿no? Ya también pensando en un poco más al futuro cercano, ¿no?
Bueno, yo dividiría el abordaje nutricio en tres etapas, ¿no? La primera etapa, que debe de ser la más importante, que es la de prevención, cuando el niño empieza a subir de peso, que todavía no tiene el diagnóstico de sobrepeso ni obesidad, pero que ya sabemos que está comiendo mal y que está aumentando de forma acelerada el peso. Yo creo que de ahí deberíamos de iniciarle el primer abordaje, ¿no? En la prevención y tratar de rescatar a todos esos niños que aún no llegan a estas complicaciones como es la obesidad o alteraciones metabólicas. La segunda parte, en el caso de los niños con sobrepeso, como estamos hablando de una etapa de crecimiento y desarrollo latente, no podemos restringir el aporte calórico. Para decirlo más fácil, no podemos poner a dieta a un niño, ¿no? Claro. Entonces, los niños con sobrepeso, más que nada debemos nada más modificar el estilo de vida y hacer que se muevan más, que tengan actividad física. Y en la tercera etapa, los niños que ya tienen el diagnóstico de obesidad y que ya tienen complicaciones como dislipidemia, hipertensión, hasta hígado graso que se ve en niños ya con obesidad, ahí ya sí el abordaje es un poquito más agresivo, por así decirlo, donde es emergente que el niño pierda peso y que se restrinja un poco la cantidad de comida que ingiere.
Muy bien, iría también en este, ¿cómo se llama? En estos pasos, ¿verdad? De forma organizada, para tratar también de que este abordaje pues incluya también otras áreas, ¿verdad? Usted menciona lo del estilo de vida, un estilo de vida más saludable, pues ahí implica también cuestiones de actividad física, ¿no?
Exactamente.
Nos hablaba sobre estas líneas de abordaje. Por ejemplo, ahí qué otras disciplinas intervienen pues en este manejo con esta población, que es una población infantil. Me imagino que es un abordaje integral donde participan también otras disciplinas.
Exactamente. En el caso de los niños que ya tienen ciertas complicaciones relacionadas a la obesidad, pues están los servicios de endocrinología, gastroenterología, nefrología muchas veces. Y bueno, pero lo más importante yo creo para el tratamiento debe de ser un abordaje donde el apoyo psicológico es muy importante, donde podamos lograr cambios de conducta que realmente perpetúen por mucho tiempo. Y creo que el apoyo de psicología es básico en el abordaje nutricio, y además de nutrición y medicina interna pediatría.
Pues sin duda un manejo donde pues ya se estarían incorporando otras disciplinas que van a favorecer la salud del menor. Algo que de repente también es común es que nos encontramos con papás, sobre todo papá, mamá, a ambos o incluso otros familiares, que no reconocen o no aceptan que su niño tiene sobrepeso o tiene obesidad.
Bueno, esto es el pan de todos los días, ¿no? Realmente sucede mucho que ese es uno de los principales problemas, que los niños llegan a la atención tanto del servicio de nutrición como de endocrinología pediatría cuando ya el problema está muy avanzado, ¿no? Cuando ya lo detectó otro médico, o cuando hay alguna complicación, y es cuando lo derivan al nutriólogo, por lo mismo que tú comentas, ¿no? Los papás no se dan cuenta al inicio de que el niño empieza a subir de peso, empieza a comer más, empieza a volverse sedentario, empieza a estar más triste, más inactivo. Entonces el papá no se da cuenta, y hasta que un médico detecta algún problema o el niño acude al médico porque se enfermó de la garganta, se enfermó del estómago, y es ahí cuando el médico le establece al papá que tiene un problema de obesidad, pues es cuando realmente podríamos decirlo que ya es bastante tarde para actuar, ¿no? Entonces creo que lo que tendríamos que incidir toda la población es la detección temprana, ¿no? No esperarnos a que un médico, un vecino o personal de salud nos diga que nuestro hijo ya tiene obesidad y que tiene 20 kilos arriba, cuando nosotros lo sabemos perfectamente. Yo creo que en el fondo todos los papás lo saben, cuando un hijo no está comiendo saludable, cuando un hijo no tiene actividad física, sabemos perfectamente lo que sucede en casa, ¿no? A veces nos cuesta un poquito de trabajo tomar cartas en el asunto, pero yo creo que eso es primordial para el tratamiento de sobrepeso y obesidad, que es este apoyo familiar.
Sin duda, ¿verdad? Sin duda, estos pasos también consecutivos, donde tiene que haber una aceptación, ¿verdad? Primero de que el problema ya está presente y que se necesita pues una atención fuera de la misma familia, ¿no? Ya de algún especialista. Doctora, no sé si nos permite hacer un pequeño corte de estación para ahorita, después de esta identificación, continuar hablando sobre este interesante tema. No nos tardamos nada. El tema de esta tarde es abordaje nutricional en obesidad infantil con la doctora Joana Jazmín López Sandoval.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Y esta tarde estamos hablando sobre el tema abordaje nutricional en obesidad infantil con la doctora Joana Jazmín López Sandoval, a quien tenemos en la línea, y agradecemos nuevamente el tiempo que nos otorga para este tema. Doctora, nos platicaba anteriormente sobre este abordaje que se lleva a cabo en estas tres etapas que nos comentaba. Posteriormente, ¿cuál sería el seguimiento que se tiene con estos menores cuando ya se han tenido estos pasos?
Sí, mira, yo creo que lo más importante es ser constante en el tratamiento, y lo que quiero que se quede como mensaje es que no es un tratamiento que pueda durar 6 meses, un año, hasta que el niño llegue al peso ideal, sino es esto es de por vida, ¿no? El estilo de vida que la familia se establezca en pro a la salud de todos sus integrantes debe de ser para toda la vida, ¿no? Entonces, así como si nosotros nos cambiamos esta forma de pensar de que estamos a dieta, queremos perder peso y si logramos la meta, vamos a retomar todos nuestros hábitos anteriores, pues va a ser una constante recaída tras recaída y eso desgasta mucho a los pacientes, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos de entender es que si decidimos trabajar a favor de nuestra salud, tenemos que hacer un cambio de por vida y de forma permanente, ¿no? Y a veces cuesta mucho trabajo, pero conforme se va avanzando, cada vez es más fácil, ¿no? Y yo quisiera que se quedaran con este mensaje todas las familias, todas las mamás, de que empezar a hacer cambios poco a poquito, paso a paso, uno por uno, les va a dar mejores resultados en casa, ¿no? Podemos empezar simplemente con rescatar el desayuno y que todos salgamos desayunados de casa antes de empezar nuestras actividades, antes de ir a trabajar, antes de ir a la escuela. No salir con el estómago vacío, no salir a buscar qué comprar en el recreo, en la tiendita, en el mercado. Siempre rescatar el desayuno y eso es, empezar bien el día, pues nos va a ayudar durante todo el día, ¿no?
Sí, exactamente. Ay, qué bueno que menciona esta parte. Sabemos que desde el 2010, cuando apareció el ANSA, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, se promovieron algunas modificaciones de la venta de alimentos, ¿verdad? En las escuelas y en los demás centros educativos que tuvieran estos CAS, como las cooperativas, y donde se le da la responsabilidad casi total a estos espacios, ¿no? Siendo que la responsabilidad, pues más bien, creo, desde mi punto de vista, que estaría en casa, ¿no?
Sí, claro. Si la familia nos damos el tiempo para levantarnos 10 minutos antes y hacer un desayuno práctico, saludable y que todos salgamos desayunados de casa, no importa si entramos o iniciamos las actividades a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, esto es un hábito, ¿no? Entonces, salir desayunados de casa nos cambia todo el día por completo, tener refrigerios saludables y llevar siempre a la mano un refrigerio saludable para evitar esta de llegar a la tiendita y comprar bebidas azucaradas o refrescos o la comida procesada que no nos va a ayudar en nada, ¿no? Tener a la mano la comida saludable, tener en casa siempre frutas y verduras, comida sana, yo creo que es el primer paso que deberíamos de hacer todos en todas las familias, ¿no?
Sí, por ejemplo, usted o ustedes en la unidad donde se encuentra, ¿qué es lo que recomiendan, por ejemplo, que para las personas que tienen esta pues todos esos malos hábitos de no tener el desayuno en casa? Estas loncheras saludables que muchas veces se hablan de que se preparen pues para toda la familia, que se le dé para el papá, para los hijos también, porque muchas veces pensamos en los hijos, pero igual forma se está presentando en los demás miembros de la familia. ¿Cómo organizarse en este aspecto? ¿O a dónde acudir? ¿O cómo se puede guiar una persona de las que nos está escuchando para poder armar o para poder diseñar un desayuno saludable?
Yo creo que, bueno, siempre se necesita el apoyo de un especialista en el área personal de salud en nutrición que pueda apoyar mucho a las familias, pero estrategias sencillas ahorita se me ocurren, por ejemplo, el desayuno, que al menos incluya un cereal, una fruta y un lácteo light podría ser una buena opción. De las loncheras saludables o los refrigerios saludables, pues siempre pensar en una fruta, una verdura, si tenemos mucha actividad física, si los papás, los hijos tienen mucha actividad física, a lo mejor incluir algo de proteína en los refrigerios. Y bueno, a la hora de la comida, tenemos una guía alimentaria que es muy práctica, que es el plato del bien comer, exacto, donde más o menos va marcando por colores los limitantes en ciertos grupos de alimentos y es una buena opción, ¿no? Yo siempre les explico de a la hora de la comida hay que dividir el plato en tres partes. La mitad del plato deben de ser vegetales, una ensalada, verduras, una cuarta parte proteína y una cuarta parte cereales, ¿no? Si lo acompañamos con arroz o con pasta o con frijoles, ¿no? Entonces una buena estrategia sería esto, siempre incluir verduras a la hora de la comida que sea la mitad de la porción del platillo que vamos a preparar y del refrigerio saludables que siempre incluyan verduras.
Muy bien, que esa es la parte más complicada, ¿no? De repente la gente, bueno, en general estamos un poco peleados con el consumo de los vegetales, de las verduras. Y que bueno, es una de las tareas que tenemos como profesionales de la nutrición de pues tratar de incrementar, ¿no? A través de, pues como usted dice, de la inclusión en los platillos, ¿no? Simplemente como una guarnición, como parte de la preparación, ¿verdad? Y que pues no es difícil, a veces nada más es cuestión de organizarse y aparte algo muy importante les va a dar color y presencia, ¿no?
Y una cosa muy importante yo creo que también una parte importante de la problemática son las bebidas, ¿no? Azucaradas. Entonces, otra estrategia sería tratar de eliminar por completo jugos industrializados, aguas frescas endulzadas con azúcar, refrescos y que el agua de consumo sea agua natural, ¿no? No fomentamos el consumo de agua natural y creo que eso es básico, ¿no? Quisiera hacerles la comparación de, por ejemplo, un refresco de 300 mililitros equivale a comernos 20 naranjas, ¿no? En contenido de azúcar y en contenido de calorías, ¿no? Entonces, pensar que para comernos 20 naranjas a lo mejor nos vamos a tardar 2 horas en lo que las pelamos, las saboreamos, y a lo mejor a la tercera, cuarta naranja ya estamos satisfechos y no queremos más por la fibra. Claro. Pero en cambio un refresco no lo tomamos en 5 minutos, ¿no? Entonces hacer esta comparación y poder hacer que sea más fácil para las familias ahorrar calorías, por así decirlo, y dinero, sobre todo, eliminando todas estas bebidas industrializadas.
Claro, claro.
Y altas en azúcar.
Sí, de hecho, ahorita que hice lo de dinero, pues también esta estrategia que se aplicó junto con la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad y el Control de la Diabetes, que era el impuesto, ¿no? El impuesto agravario a las bebidas endulzadas, que pues bueno, al parecer pues no ha tenido el total éxito que se pensara, ¿verdad? O sea, la gente, a pesar de que se los aumentó, pues lo sigue comprando día
sí,
con día.
Exactamente. ¿No? Pero bueno, poco a poco podemos ir incidiendo en esto y mostrándole a las personas por qué es tan malo el consumo de estas bebidas, que afecta a su economía, afecta a su salud y puede repercutir en etapas posteriores.
Claro. Muy bien. Entonces, hacemos la invitación nuevamente el próximo viernes 8 de septiembre. La doctora Joana Yasmín López Sandoval va a estar justamente impartiendo este tema de abordaje nutricional en obesidad infantil, en el marco de las sesiones de actualización del Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Esto en un hotel de Guadalajara, ya del sur de Guadalajara. Hay un teléfono que es el 19198738 para las personas que estén interesados, o en la página de internet de Facebook, perdón, en la página de Facebook del Colegio de Nutriólogos de Jalisco AC. Doctora, no sé si quiere agregar algo, algo que también me gustaría preguntarle, por ejemplo, en este momento nos están escuchando muchas personas de las regiones rurales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí que no, a lo mejor no tienen la posibilidad de acudir a Guadalajara o algún lugar más que pertenezca a una ciudad, pero ¿cuál sería como el primer paso que tendrían que dar si ya tienen ¿cómo se llama? La sospecha, pues, de que su hijo pues se encuentra elevado de peso.
Se está trabajando mucho en que la atención a primer nivel también incluya el servicio de nutrición o personal médico capacitado para orientar en esta área, pero yo creo que si realmente el problema es grave y creen que no pueden con él, pues hay que acudir a su centro de salud más cercano y solicitar el apoyo o la derivación a los servicios o a la atención a segundo o a tercer nivel si así se requiere, ¿no? Yo creo que con cambio en estilo de vida, que se muevan los niños, podemos lograr muchas cosas, ¿no? Pero también sé que hay niños que ya tienen condiciones de salud muy afectadas que sí deben ser atendidos en el hospital de tercer nivel o segundo nivel con especialistas. Claro. Entonces se pueden acercar a su centro de salud, solicitar la derivación y acudir con nosotros a ver en qué podemos ayudarlos.
Muy bien. Sí, bueno, ahorita que comentaba ya niños que tienen hígado graso, que tienen a lo mejor ya las dislipidemias presentes en estos niveles ya altos, pues ya no correspondería tanto de una persona del primer nivel, ¿verdad? Ya estaríamos hablando de una atención más especializada. No sé si quiere agregar algo, doctora.
Bueno, que es una situación difícil. Uh-huh. A los niños que me estén escuchando sé que no es fácil. Claro. Esto va a ser de constancia, de esfuerzo, va a durar muchos años, pero bueno, que piensen qué quieren ser de grandes y a dónde quieren llegar de grandes, y eso les va a dar mucha fuerza, ¿no? Entonces, sé que no es fácil, sé lo complicado que puede ser para la mamá, lo preocupados que pueden estar, lo difícil que a lo mejor cuando los niños lloran, que quieren la bolsita de papitas fritas, claro. Pero bueno, es un esfuerzo que va a valer la pena y no es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de una vida, de un cambio de vida.
Perfecto. Nada más una última pregunta. En su currículum viene que está certificada como educadora en obesidad infantil de un programa de niños en movimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona. No sé, si nos quiere platicar poquito de qué trata ese programa, ¿es algo que también se pudiera implementar aquí?
Sí, es un programa muy interesante que ha tenido muy buenos resultados, en donde se trabaja de forma conjunta los padres con los hijos, ¿no? Es un programa que está compuesto por 11 sesiones, uh-huh. en donde se trabaja de forma separada con los papás y los hijos, y se van viendo temas, por ejemplo, en el caso del desayuno saludable, se aborda el tema del desayuno saludable en el grupo de los niños de acuerdo a la etapa de edad, si son escolares, preescolares o adolescentes, uh-huh. y se aborda el tema de desayuno saludable en el grupo de los padres, estableciendo estrategias de cómo hacer el súper, de cómo diseñar menús. Entonces se va trabajando cada semana en un tema en específico, cambiando todos estos errores que realizamos nosotros y que nos llevan a padecer sobrepeso y obesidad. Y bueno, al final de las 11 sesiones, el objetivo es que haber cambiado un poco la percepción y haber motivado a las familias, tanto a los padres como a los hijos, a cambiar el estilo de vida.
Okay. ¿Y qué tanto compromiso existe por parte de la familia, de los padres, en asistir a estas sesiones?
Bueno, yo reconozco que la vida actual, uh-huh. bueno, el papá tiene que trabajar, muchas sí. veces la mamá también tiene que trabajar, y a veces por falta de tiempo es que no existe este compromiso. No, yo no creo que exista una mamá o un papá que no se quiera comprometer con la salud de su hijo, ¿no? Pero a veces el acelere de la vida, el trabajo, las responsabilidades no nos ayudan en esta parte, ¿no? Pero bueno, cuando existe el compromiso, cuando existe la disposición, creo que los papás son los principales motivadores en los cambios, ¿no? Pero el problema es de repente que no se pueden ajustar los tiempos, o que el papá, que es el que trabaja, no puede acudir a las citas, o entonces va la abuelita o va la mamá. Uh-huh. Entonces ahí es cuando se complica un poco, pero creo que el compromiso está por parte de la familia, nada más que a veces hay obstáculos que tenemos que vencer.
Claro. Y bueno, pues aquí en Jalisco tenemos los módulos de bienestar familiar que se encuentran en las 13 regiones sanitarias, donde también pues se da una atención principalmente también para los niños, se hacen estos grupos familiares, ¿verdad? Para los niños y papás que presentan obesidad, principalmente diagnosticados en las escuelas. Pues doctora, pues le agradecemos mucho el tiempo que nos ha otorgado. Nuevamente, pues le agradecemos, no sé si tenga, para las personas que si bien no pueden asistir a esta ponencia que va a dar usted, algún punto de contacto que tuviera, algún correo electrónico o algún...
Claro, mi correo electrónico es lopez.joana@gmail.com.
Joana con J, ¿verdad?
Sí, Joanna.
@gmail.com.
Sí.
Uh-huh. Muy bien, aquí de todos modos lo vamos a poner en nuestra página, también para las personas que nos siguen en Facebook y que quisieran a lo mejor tener algún contacto más directo, ¿verdad?
Con mucho gusto.
Muchas gracias, doctora. Le deseamos suerte este viernes. Y bueno, pues también felicitarla por su trayectoria y por su labor que hace pues en el Hospital Civil, y me imagino que también en lo particular, en lo que realice, pues es un compromiso bastante importante con la sociedad, ¿verdad?
Pues muchísimas gracias y bonita semana para todos.
Gracias, buenas tardes. Vamos a hacer un corte de estación. Le pido, doctora, que no me cuelguen, y hacemos un corte de estación aquí en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
¿Por qué son importantes el sobrepeso y la obesidad infantil? La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte y discapacidad prematura en la edad adulta. Los niños con sobrepeso u obesidad tienen mayores probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes o enfermedades cardiovasculares. El riesgo de la mayoría de las enfermedades no transmisibles resultantes de la obesidad depende en parte de la edad de inicio y de la duración de la obesidad. La obesidad en la infancia y la adolescencia tienen consecuencias para la salud tanto a corto como a largo plazo. Las consecuencias más importantes del sobrepeso y la obesidad infantiles, que a menudo no se manifiestan hasta la edad adulta, son las enfermedades cardiovasculares, principalmente las cardiopatías y los accidentes vasculares cerebrales, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en particular la artrosis, y ciertos tipos de cáncer. Los datos de 2005 demuestran las consecuencias a largo plazo de un estilo de vida no saludable. Cada año mueren a consecuencia del sobrepeso y la obesidad por lo menos 2.6 millones de personas. Muchos países de bajos y medianos ingresos se enfrentan en la actualidad a una doble carga de morbilidad. Siguen debatiendo con el problema de las enfermedades infecciosas y la subnutrición, y al mismo tiempo están sufriendo un rápido aumento de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, especialmente en el medio urbano. No es raro que en un mismo país, comunidad u hogar coexistan lado a lado la subnutrición y la obesidad. Esta doble carga es causada por una nutrición inadecuada durante el periodo prenatal, la lactancia y la infancia, seguida de una exposición a alimentos ricos en grasas y calorías y pobres en micronutrientes, así como una falta de actividad física a medida que el niño va creciendo. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, después de haber escuchado esta cápsula que nos prepara Andrés Luna del Real sobre el por qué son importantes el sobrepeso y la obesidad infantil. Ya nos comentaba también la doctora Joana sobre pues que es importante tener este diagnóstico oportuno para iniciar el trabajo de estas etapas, donde pues es importante también primero el generar una, pues primero una detección, que sepamos que realmente pues el menor, nuestro hijo, sobrino, lo que sea, está teniendo un exceso de peso, que también pues lo comentábamos, ¿no? A veces es complicado por cuestiones culturales hacer esta referencia, ¿no? Tenemos esta idea de que nuestro niño o el menor que se encuentra cachetón, pues está sano, ¿no? Está chapeteado, ¿no? Dicen por ahí de manera más coloquial, y pues en realidad pues a lo mejor ya tiene un problema ahí importante de exceso de peso. Bueno, mencionábamos también con la doctora un poco sobre esta encuesta nacional de salud y nutrición de medio camino del 2016, donde pues se hace una comparación, no es la encuesta completa, pero es una, pues como una un corte del cómo se ha presentado en estos últimos 4 años después de la encuesta del 2012. Y bueno, pues se obtiene, por ejemplo, a nivel nacional, que en el 2012 se tenía un sobrepeso de 19.8%, y para el 2016 se encuentra en 17.9. En el 2012 se tenía una obesidad en este grupo de 5 a 11 años de edad de 14.6%, y para el 2016 aumentó a 15.3, ¿no? Entonces, básicamente, pues si juntamos al sobrepeso más la obesidad, en el 2012, en estos niños de 5 a 11 años de edad, se presentaban un 34.4%, y para el 2016 un 33.2%. No estaríamos hablando que es una reducción pues pues significativa, son tan solo 2.7 puntos, no, perdón, es 1.2% puntos porcentuales, que es muy poco. Y también hay que mencionar que, por ejemplo, en el caso de los masculinos, en el 2012 la suma del sobrepeso y la obesidad era de 36.9%, y en el 2016 de 33.7%. En el caso de las mujeres de 5 a 11 años, de las niñas de 5 a 11 años, estábamos hablando que en el 2012 era de 32%, y para para este corte del 2016 aumentó a 32.8%, casi un punto porcentual. Entonces, pues si hacemos un comparativo también con las encuestas anteriores, con las de 2006, pues vamos a ver que pues ha mantenido más o menos, ¿no?, esta incidencia. Entonces hay que redoblar esfuerzos, ya lo comentaba la doctora, pues que todo empieza desde nuestra propia casa. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación aquí en Texolotl. Le recordamos, estamos en el teléfono 99-242-33 para las personas que nos escuchan aquí en Colotlán o en Santa María de Los Ángeles, el 01-800-701-9999, y tenemos la página de Facebook de Texolotl, Texolotl, o para las personas que también utilizan la red social Twitter, estamos como @Texolotl. Regresamos después de este corte de estación.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
¿Qué se puede hacer para luchar contra la epidemia de obesidad infantil? El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles conexas son en gran medida prevenibles. Se acepta que la prevención es la opción más viable para poner freno a la epidemia de obesidad infantil, dado que las prácticas terapéuticas actuales se destinan en gran medida a controlar el problema más que a la curación. El objetivo de la lucha contra la epidemia de obesidad infantil consiste en lograr un equilibrio calórico que se mantenga a lo largo de toda la vida. Algunas de las recomendaciones generales son aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, reducir la ingesta total de grasas y sustituir las saturadas por las insaturadas, reducir la ingesta de azúcares y mantener la actividad física en un mínimo de 60 minutos diarios de actividad de intensidad moderada o vigorosa que sea adecuada para la fase de desarrollo y conste de actividades diversas. Para controlar el peso puede ser necesario una mayor actividad física. Para frenar la epidemia de obesidad infantil es necesario un compromiso político sostenido y la colaboración de muchas partes interesadas, tanto públicas como privadas, los gobiernos, los asociados internacionales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado tienen un papel fundamental en la creación de entornos saludables y de condiciones de asequibilidad y accesibilidad de opciones dietéticas más saludables para los niños y los adolescentes. Por consiguiente, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud consiste en movilizar estos asociados e involucrarlos en la aplicación de la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. La OMS apoya la definición, aplicación y seguimiento de medidas, así como el liderazgo de su aplicación. Para avanzar, es necesario un enfoque multisectorial que movilice las energías, recursos y conocimientos técnicos de todas las partes interesadas a escala mundial. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, cómo combatir la obesidad infantil. Y bueno, pues ya a lo largo de esta emisión hemos estado platicando sobre esta parte importante que es la educación de nutrición. Ya nos comentaba la doctora Joana también sobre esta recomendación de acudir con los profesionales de la nutrición a que nos guíe. Y bueno, pues también hacer caso a estas estrategias que se han hecho en diferentes niveles, ¿no? Ya lo mencionábamos en la cuestión esta de los programas que se han establecido a partir de esto, ¿no? Las estrategias, pero también desde las mismas los programas educativos de las escuelas ya vemos que los niños en sus libros de texto tienen ya el conocimiento del plato del bien comer, los grupos de alimentos, las funciones que realizan, entonces pues es también aplicarlos. Bien, comentando ahora la tabla de esta Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016, la de Medio Camino, donde nos habla sobre la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en adolescentes de 12 a 19 años. Ya también nos comentaba la doctora sobre este grupo etario. Y bueno, pues iniciando con la prevalencia nacional, tenemos en sobrepeso un 21.6 de sobrepeso en el 2012 para un 22.4 para el 2016. Aquí tenemos un aumento. En lo que corresponde a obesidad, en el 2012 se tenía un 13.3% en estos adolescentes de 12 a 19 años y para el 2016 un 13.9%. Si sumamos el sobrepeso y la obesidad, en el 2012 nos daba un 34.9% y para el 2016 aumentó al 36.3%, ¿no? Un aumento ahí cerca de, serían 1.4 puntos, ¿sí? Porcentuales. En relación a el sobrepeso y la obesidad en varones y en mujeres de adolescentes de 12 a 19 años, tenemos que en el 2012 se tenía un 34.1 en los hombres, ya sumando el sobrepeso y la obesidad, y para el 2016 redujo a 33.5. Sin embargo, en el caso de las niñas o de las adolescentes de 12 a 19 años, en el 2012 se tenía la suma de sobrepeso y obesidad, nos daba el 35.8% y para el 2016 aumentó al 39.2%, ¿no? Sin duda, pues es un poquito más elevada, del 33.5 actualmente en los adolescentes varones y un 39.2% en las adolescentes femeninas. Bien, pues vamos a terminar, vamos a escuchar una pieza que nos deja también Andrés Luna del Real, no sin antes recordarles, para las personas que escucharon a nuestra invitada, pues ella va a estar en la sesión del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, el tema abordaje nutricional en obesidad infantil, que es la doctora Joana Yasmín López Sandoval. Es el 8 de septiembre, este viernes, en un hotel del sur de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, las inscripciones son hasta el día 7 de septiembre, eso quiere decir que hasta el jueves, y pueden encontrar información en el 33 19 19 87 38, o en la página de Facebook Colegio de Nutriólogos de Jalisco Asociación Civil. Para las personas que nos siguen también en Texolotl en Facebook, ahí vamos a promocionar, postear esta invitación. Bueno, pues a nombre de Andrés Luna del Real, productor de este programa, a nombre también de Cristian Rosales, que estuvo en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide, nos escuchamos la próxima semana y vamos a escuchar esta pieza que queda como anillo al dedo. Es una pieza de este grupo chileno que, aparte de hacer este programa de 31 minutos, que son unos títeres, pues también hacen algo de música. Y en este caso, la canción que van a escuchar, pues es la canción de identificación de del programa, pero en una versión pues un poco más salsera, con la orquesta, la sonora de Tommy Rey. Bueno, la pieza se llama Yo Nunca Vi Televisión. Buenas tardes y buen provecho.
Nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles, para mi santo me vendió un televisor. Y descubrí un mundo nuevo y fácil, que estaba en la televisión. No necesito amigos que me amen, es la pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo engordé y me puse feo, con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquerías, hasta que un día explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo, que estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo, ya soy feliz y ahora creo en el amor. Un saludo de la sonora de Tommy Rey para todos los niños de 31 minutos.
¡Tangananica!
¡Tangananá!
¡Tangananica!
¡Tangananá!
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 ¡Tangananica!
¡Tangananá!
¡Esos son mis hermanos Guarenes!
Yo no.
¡Lala!
¡Eso!
¡Top, top, 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 top!
¡Dale, Policarpo!
Y descubrí un mundo muy complejo, que estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo, ya soy feliz y ahora creo en el amor. En el amor, ay, qué rico es el amor. Eso, ay, qué rico. Un saludo para Guaripolo, el favorito de los niños de 31 minutos.
sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.